Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos aquí en Módulo de Servicio y estamos iniciando semana con toda la actitud de lunes. Gracias por acompañarnos a través del 1150 de AM Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Los saludamos a través del WhatsApp 3311551962. Además, ya se lo sabe, el teléfono más conocido de la metrópoli 3813-1515 y 3813-1421. Buenos días a los que están desayunando con nosotros. Buen provecho y buenas noches a los que escuchan la retransmisión de este programa. Descansen rico, sobre todo estos días que han sido noches lluviosas, se descansa más rico, ¿no cree usted? Aunque bueno, si tengo que levantar uno temprano, pero como quiera que sea, la noche es sabrosa. Hoy tenemos un tema, se lo voy a confesar, es la primera vez que yo trato ese tema aquí en Módulo de Servicio, y de hecho los programas que he podido hacer aquí en Radio Metrópoli, la primera vez que hoy vamos a hablar de la tanatología.
Tanatología,
¿verdad? Sí. Tanatología, ciencia, disciplina, estudio, hablar sobre pues la muerte, los procesos que esto implica, los duelos, los tipos de duelos, los pacientes terminales, el apoyo emocional, la tanatología, que es una ciencia muy antigua, ¿no? Me imagino, quiero saludar aquí con mucho gusto a mi lado derecho a Marcela Medina. Marcela, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias, Marcela, por estar aquí con nosotros, y de este lado a Javier Ramos. Javier, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación.
Ellos vienen de la Asociación Civil Centro San Camilo, ¿verdad?
Así es.
Centro San Camilo, la tanatología. ¿Qué es la tanología? ¿Quién me quiere explicar qué es?
Ok, pues, bueno, primero hablándolo desde la separación de la misma palabra, ¿no? Que viene Thanos, que viene de la parte de la muerte, y logía, que viene por parte del estudio. Entonces estamos hablando que la tanatología precisamente es un estudio, más que una disciplina, se toma más como un estudio de los procesos de pérdida, del proceso de la muerte. A mediados del siglo pasado estaba enfocado, bueno, en realidad desde un principio a inicios del siglo pasado era una rama, la tanatología era una rama de la medicina forense.
Okay.
Posteriormente se fue acomodando para que a la mitad del siglo, con precursores como Elizabeth Kubler-Ross, estuviera enfocada también a los pacientes que están en ese entre para llegar a la muerte, o sea, cuando son enfermos terminales, y dar ese acompañamiento para un acompañamiento digno a la persona para que tuviera precisamente una muerte digna.
Es decir, la persona que sabe que se va a morir se deprime, por supuesto, se entristece, y ustedes juegan ese proceso para que esta persona tenga una muerte digna, por lo menos así, ¿no?
Pues realmente, pues todos sabemos que nos vamos a morir, ¿no? En algún punto, pero cuando estamos bajo alguna condición, alguna enfermedad, o alguna pérdida vital, obviamente que la angustia puede subir y los procesos pueden ser mucho más complicados.
Exactamente, este es bien importante, sobre todo personas, por ejemplo, que tienen cáncer terminal, ¿no? Y que a lo mejor también les toca sufrir un poco en esa última vez, ¿es donde intervienen ustedes?
Sí, precisamente, y justo ahorita en Centro San Camilo contamos con acompañamientos tanto en enfermos crónicos y terminales como grupos de ayuda, que también es también el apoyo a las personas que se quedan, ¿no? A los supervivientes, a las personas que pierden un ser querido, y pues bueno, aquí Marce es la coordinadora de esos grupos precisamente.
Y es lo que le quiero preguntar a Marcela. Marcela, entonces también se encarga no solo de la persona que pueda fallecer, que ya sepa que va a morir, sino también de la familia, de los que se quedan. ¿Ahí cómo se trabaja, Marcela?
A ver, aquí también me gustaría añadir algo.
Adelante.
La tanatología se puede dividir en tanatología clínica y la tanatología educativa, que es lo que hacemos en San Camilo. Bueno, hacemos ambas cosas. La tanatología clínica es justo esta que acompaña al paciente a morir, pero se hace de forma interdisciplinaria. Es el trabajo de médicos, de enfermeros, de cuidadores, y bueno, del tanatólogo que acompaña en este proceso. Es lo que le llaman los cuidados paliativos. Esa es la tanatología clínica. Y lo que nosotros hacemos es acompañar a las personas en la parte de la tanatología educativa para que la persona que se queda sin, sin la presencia de su ser querido, pueda entender este proceso y pueda permitirse vivirlo desde un entendimiento mucho más empático, desde saber que la muerte lleva muchos procesos psicológicos, claro, emocionales, de comportamiento, en el cuerpo dejan de dormir, no quieren comer, bajan de peso o comen de más. Entonces es esta parte como de separar lo que es la tanatología clínica y pues la educativa y la de acompañamiento.
Sin embargo, todo lleva un proceso, me imagino que todo lleva un proceso y que además son profesionales en la materia quienes se aplican esto, ¿no?
Claro. Sí, claro.
Sí, porque no, digo, no pasan, comadre, no se preocupe, ya su esposo está tranquilo allá, no es lo mismo, ¿verdad? Que hables con la comadre,
no,
con el tío, aquí hables con profesionales, ¿no?
Es que justamente, o sea, retomando lo que estaba diciendo ahorita Marce, la parte de la tanatología educativa conlleva muchísimos factores, o sea, no solamente es un acompañamiento, sino también es esta parte hasta pedagógica, de poder tener un entendimiento diferente de lo que es la muerte frente a lo que todos entendemos, ¿no? Porque probablemente todavía en muchas casas alguien quiere hablar de muerte y está la creencia de que no lo hables porque lo vas a traer.
Ajá,
o no toquemos esos temas,
sí,
o enfermedad, ¿no? O sea, si nosotros pudiéramos hacer una encuesta en preguntarle a la gente cuántas personas ya tienen hecho su testamento, cuántas personas tienen prevención ante una posible enfermedad, o sea, realmente es muy bajo el nivel, precisamente porque existen estos estigmas hacia la muerte. Entonces la parte de tanatología educativa precisamente también es un acompañamiento integral, lo que busca es acompañarte, pero también ayudarte a entender de manera distinta el acontecimiento de la pérdida, no como algo catastrófico, sino como algo de normal de la misma vida.
Fíjate, estamos en septiembre, mes del testamento, y a la gente que se ha comunicado dice, bueno, pues que ya me voy a morir, o por qué voy a hacer el testamento, ¿no? Eso implica también involucrarse con la muerte sin así quererlo, por ejemplo, al hacer el testamento ya te estás involucrando.
Mira, generalmente, al acompañar a una persona que está en un proceso de muerte, bueno, cuando se vive un duelo anticipado, las muertes inesperadas son otra, o sea, es otra cosa.
Sí, claro, claro.
Pero en un proceso anticipado, en un duelo anticipado, siempre hay los temas pendientes.
Sí.
Cuando la persona va a fallecer, es quiero reconciliarme con X familiar o quiero dejar todo arreglado. Entonces, el hacerlo desde antes es ir arreglando tus temas pendientes para que cuando te llegue la hora, ya sea por algo inesperado o por un diagnóstico donde vas a llevar un proceso, pues no lo lleves sin esta carga.
Pero no estás llamando a la muerte.
Pues es que la muerte está contigo en todo momento.
Todo momento.
No, no es que la llames, es, fíjate, a mí me pasaba algo chistoso. Yo pensar en la muerte era como tener esa, bueno, yo lo visualizaba como una imagen allá en un nicho, ¿no? Donde, y no, es bajarla de ese nicho y traerla contigo y decir,
abrazarla.
en cualquier momento, o sea, literal, nacimos para morirnos, entonces la muerte estará ahí, no es llamarla, más bien es aprender a esta conciencia de
integración, ¿no?
De integrar. Y cuando tú ves la muerte así, vives diferente, porque sabes que quizás sea tu último día.
Sí, totalmente.
Porque sabes que si no te reconcilias con esa persona, no estarás tranquilo. ¿Sí me explicó?
¿Y hasta qué punto los resentimientos, las culpas para quienes se quedan son un shock de toda la vida? De toda la vida, porque nunca se alcanzó a disculpar, a pedirle perdón.
Sí, justo eso es uno de los factores principales para lo que llamamos nosotros como duelos complicados, ¿no? Precisamente en que existe de repente una ambivalencia en la persona que se queda, con momentos en los que extraña mucho a la persona, momentos en los que le sigue recriminando cosas. Entonces el proceso de duelo, al momento de integrar la pérdida de la persona, se vuelve mucho más complicado, porque tienes todos esos temas que resolver. Sin embargo, por eso es que la labor de Centro San Camilo creemos que es tan importante, porque precisamente Centro San Camilo te ayuda a poder salir de ese momento y poder acompañarte en este proceso de duelo, ya sea complicado, un duelo normal, etcétera.
Ahora, Javier, hablamos de esta parte, los sí. que se arrepienten de no haber ofrecido disculpa, digámoslo así. Pero cuando ocurre lo contrario, bueno, yo a mi papá le di todo lo mejor hasta el último día, lo llevé a desayunar aquí, bla, 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 le puse la música que le gustaba y demás. ¿Quedas tranquilo?
Ah, sí, claro. Mira, la culpa es un ingrediente fundamental en el proceso del sí. duelo. Uh-huh. O sea, siempre va a estar la culpa por lo que hiciste, claro. por lo que no hiciste, por lo que dejaste de hacer. Entonces, pero si la culpa se trabaja de manera adecuada, que es lo que nosotros los ayudamos a que la procesen, el resultado es una tranquilidad y una paz. Y siempre queda esa cosita de debí haber hecho más. Todos uh-huh. los deudos se quedan con esa sensación de
es debí, espinita, ajá. Sí.
Entonces, bueno, es decir, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué sí hiciste? Uh-huh. Y entonces es centrarlos en lo que sí hicieron. Y claro, quizá quedaron cosas pendientes, pero es ayudarlos a decir, hiciste lo que pudiste con lo que tenías en este momento. Entonces viene como esta paz de decir, bueno, pues sí.
Claro. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando la muerte es repentina? ¿Qué ocurre con las personas que se quedan?
Pues suele ser también un factor para un proceso complicado en el duelo. No precisamente un duelo muy 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 difícil, pero sí son factores en los que te puede influir. O sea, es que cada situación se tiene que personalizar.
Personalizar, claro.
Cada proceso de duelo en cada persona es muy distinto porque es multifactorial. Ajá. O sea, como puede pasar un accidente, pero a lo mejor no puede procesar el duelo de una manera complicada. Sin embargo, puede ser que sí. Entonces, siempre en cada situación se tiene que personalizar y ver primero qué fue lo que pasó, cómo estaba esa persona con la persona que falleció y ver qué recursos tiene esa persona, tanto externos como internos, para poder procesar entonces la pérdida.
Y cuando una persona desaparece, no muere, desaparece, y que queda ahí la esperanza de que en algún momento pueda aparecer, ¿ahí también se maneja este duelo?
Sí, de hecho en Centro San Camilo tenemos un espacio que se maneja aparte, que es especial para las personas, uh-huh. que le llamamos el Muro de la Esperanza. Y esto se maneja como un duelo ambiguo, donde no se puede decir ya murió, no se puede decir adiós, por así decirlo, porque siempre está, como bien dices, esta esperanza de ¿y si lo encuentro? ¿Y si regresa? Entonces es un acompañamiento especial donde las personas que acompañan a estas personas de un familiar desaparecido llevan también una capacitación y una formación especial.
Y esa pena que tienen en el alma, en el corazón, de tener la esperanza de que algún día pueda aparecer, cuando aparece, a lo mejor no vivo, a lo mejor muerto, pero saben dónde está, saben que son sus restos, ¿hay cierta tranquilidad en la persona que buscaba a su familiar? Cuando sabe dónde está, dónde están sus restos.
Sí, claro, porque ya no deja de, ya no es ambiguo, ya es murió. Y el hecho de ver y de estar conscientes de que esos restos son, después de, me imagino, algunos procesos de exámenes de ADN, etcétera, se tiene la certeza de que es su familiar, entonces la tranquilidad viene también después de los rituales. Los seres humanos vivimos o necesitamos estos rituales para poder introyectar nuestras pérdidas de una manera diferente.
¿Por qué los mexicanos llevamos, cuando muere un familiar, llevamos la banda, llevamos el mariachi, la música triste, nos gusta sufrir? ¿Por qué?
Pues pienso que es parte de la cultura, ¿no? Parte de la cultura mexicana, de la idiosincrasia, es necesario también, por ejemplo, añadir los factores que tú como persona necesites a ese ritual. Uh-huh. Ahorita que estamos tomando la parte de los rituales que estaba comentando Marce, por ejemplo, también sucedió muchísimo ahora en pandemia, cuando las personas fallecían por el COVID y no se les hacía un funeral, no se les hacía un ritual, entonces manejo del duelo era todavía mucho más complicado. ¿Por qué? Porque no estás haciendo ese cierre simbólico contigo y la persona, o sea, no tienes un ritual donde lo estás despidiendo y es mucho más complicado. Ahora, si lo trasladamos a esta situación tan complicada que estamos viviendo, que es la parte de desaparecidos, También es complicadísimo, y cuando la persona ya logra encontrar los restos de su familiar, de alguna manera logra empezar a procesar ese duelo, porque
claro.
Una característica de duelo ambiguo precisamente es sí o no, estar o no estar. Entonces, en el momento en el que tú ya tienes la certeza, entonces ya comienzas a manejar un proceso distinto. Y ahora, retomando lo que tú estabas diciendo sobre los rituales y todo lo que le añadimos por parte de en nuestra sociedad, pues básicamente pienso que es parte de esta cultura, ¿no? De meterle todo lo que sea necesario para que nosotros podamos sentir esa liberación y ese cierre total con la persona.
Es una liberación, por ejemplo, que te tocan las golondrinas al pie de la tumba, dices, no hombre, o sea, ¿qué más quieres para sufrir? Sí. ¿Es una liberación realmente, Marcela?
Sí, claro. Fíjate que yo más que sufrir, lo vería como...
desahogo, ¿no?
Sí, como esta parte de liberar esta tensión y de poder expresar el dolor profundo que se siente ante la pérdida de alguien. Y es este dolor que cala hasta los huesos.
Claro.
Es este dolor de la ausencia, de saber que ya no lo vas a ver, que ya no lo vas a escuchar, que ya no lo vas a tocar. ¿Por qué? Porque somos, o sea, los humanos estamos en este contacto de los sentidos. Y entonces el proceso de duelo te lleva a pasar de esta ausencia física a una presencia emocional. Sí. A dejar este dolor por no verlo, no escucharlo, no leerlo, no tocarlo, a llevarlo en tu corazón y a saber que está dentro de ti.
¿Y hasta qué punto el terreno de lo espiritual, de lo religioso, también ayuda un poco, y particularmente con ustedes en su en su centro, en su asociación civil?
Muchísimo, o sea, nosotros consideramos que la persona no solamente es persona física, o sea, tiene muchísimas dimensiones, y una de ellas es la parte espiritual, la cual puede ser abonada con algún tipo de religión o etcétera, ¿no? O sea, tiene que ver con lo trascendental.
Claro.
Cuando nosotros hablamos de espiritualidad, no necesariamente estamos hablando de una parte religiosa, sino como esa conexión de nosotros mismos con lo trascendente, con lo que va más allá de la parte terrenal. Entonces, cuando nosotros sufrimos una pérdida, el ser humano tiende a desequilibrar estas cinco dimensiones. Y si estas cinco dimensiones no están bien equilibradas, comienzan los problemas. Entonces, nosotros al momento de hacer un acompañamiento tomamos en cuenta todas estas dimensiones de la persona, precisamente para que la persona pueda encontrar de nuevo ese equilibrio.
De acuerdo. Vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Estamos hablando de la tanatología, cómo se está aplicando en diferentes circunstancias. Este país ha cambiado demasiado. Antes no pensábamos en desaparecidos, ¿no? Y aún más, las mascotas. ¿Qué pasa cuando una mascota muere, caray? Es impresionante el dolor que te genera, ¿no?
Sí.
Vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Estamos platicando con Javier y con Marcela de la Asociación Civil Centro San Camilo. Regresamos luego de una pausa aquí a Módulo de Servicio. Bueno, continuamos hoy hablando de tanatología. Está con nosotros Marcela Medina y Javier Ramos de la Asociación Civil Centro San Camilo. Estamos hablando de las pues de los procesos de muerte, no solamente de las personas que fallecen o van a fallecer, sino también el duelo que viven los familiares. Yo les preguntaba antes de irnos al corte comercial, ha cambiado mucho el mundo y actualmente hay una vinculación impresionante con nuestras mascotas, particularmente perrijos y gatijos. ¿Qué pasa cuando muere una mascota?
Bueno, nosotros tenemos una primicia ahí en San Camilo. Las personas que llegan por una pérdida bueno, trabajamos el duelo por muerte y otras pérdidas. Pero las personas que llegan con este sufrimiento por la pérdida, no les decimos, ay, bueno, a ti se te murió un perrito, tú sufres menos que a ti, que se te murió tu mamá, sufres más. No, no tenemos un dolorímetro donde pasan y a ti te duele más, a ti menos. Nosotros creemos que cada pérdida y cada dolor y sufrimiento es digno de respeto y se maneja de la misma forma, ¿no? En entrar a acompañarlos, a llevarlos en su proceso de muerte. Y pues claro, cuando un perro se convierte en el mejor amigo, el que da amor incondicional, y pensemos en todas estas personas que viven solas y que su única compañía es un perro o un gato, ¿no? Uh-huh. Y cuando se pierde esta compañía, pues claro que duele, y claro que se maneja en un proceso de duelo y de pérdida, sin hacer comparaciones de un humano a un perro, pero el dolor está ahí, el sufrimiento está ahí, se respeta.
¿Ustedes lo manejan igual?
Sí, mira, yo recuerdo el caso de una chica, llegó porque se le habían muerto dos de sus perritos, y en realidad al ir caminando en el acompañamiento, pues ella en realidad lo que le dolía también era la pérdida del papá de hacía cuando era niña, ¿no?
Ah, okay.
Entonces le destapó también este duelo que lo trabajó. Uh-huh. Entonces, sí los hemos recibido por estas pérdidas. No tenemos un grupo de duelo a personas que han perdido una mascota, uh-huh. pero sí. San Camilo, les abrimos las puertas a quien esté sufriendo. Y entonces,
de alguna manera.
Sí.
Pero a ver, ¿por qué el amor hoy a las mascotas cuando mueren ha cambiado tanto, ¿no? O sea, hace 30 años no era así. ¿Qué el ser humano ya no es el mismo que hace 30 años? Ya no hay caridad, ya no hay nobleza. ¿Qué pasa? Lo que hay veces sí nos dan las mascotas.
Sí, uh-huh. Mira, alguna vez yo escuché una frase que, o sea, me resonó mucho, que es: pasamos del perro de azotea al perro de cama.
Ajá.
Entonces, de pronto las condiciones tanto sociales, las condiciones materiales, todo lo que involucra la vivencia del ser humano ha tenido muchísimos cambios y ha claro. tenido de repente, no sé si en específico Marce y tú han notado cierto individualismo en las personas.
Sí.
Uh-huh. Entonces, ya no hay comunidades como antes, uh-huh. ya no hay estas relaciones tan estrechas. Entonces la vida se ha vuelto muy, muy veloz, muy versátil, y de pronto a lo mejor en vez de procrear una familia es mucho más sencillo, tanto económicamente como para otros ámbitos, tener ese vínculo con mascotas, ¿no? Uh-huh. Y se vuelve algo mucho más sencillo y mucho más redituable. Ahora, nosotros en específico en Centro San Camilo, como bien lo mencionaba Marce, no vemos de dónde viene la pérdida. Lo que vemos es a la persona que tiene una pérdida, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, nosotros no... Porque de repente nos hemos encontrado comentarios con que... Es que cómo se va a comparar la muerte de un ser humano Así y la es. Muerte de una mascota. Uh-huh. Sin embargo, lo que se evalúa es el vínculo. Uh-huh. No el objeto hacia donde va el vínculo. Claro. No a la persona uh-huh. ni y no a la mascota. O sea, hay un dolor. Y lo que nosotros queremos es aliviar ese dolor, es acompañar a que la persona integre ese dolor. Entonces, precisamente como el ser humano se ha vuelto mucho más susceptible al contacto con las mascotas, y puede ser un factor lo que tú estabas diciendo, a lo mejor encontramos en las mascotas lo que probablemente ¿Sí? nos ha faltado en sociedad, ¿no? Uh-huh. Y la mascota se vuelve ese amigo fiel, ese sostén hasta emocional. Y por eso de repente cuando tenemos una pérdida, pues se siente totalmente desbordante. Uh-huh.
Yo les quiero preguntar también sobre el suicidio. ¿Qué pasa cuando una persona se suicida? ¿Cómo aceptar una responsabilidad cuando eres familiar o cuando eres amigo de esta persona?
Sí, es un duelo muy complejo.
Sí.
Se vive de una manera muy diferente a los otros duelos. Uh-huh. Justo por lo que decía Javi, ¿no? Hay muchos estigmas que por lo mismo los familiares luego de pronto no quieren hablar del tema, no quieren... Es más, hemos tenido personas que han estado en los grupos de ayuda y les cuesta trabajo mencionar la palabra: mi familiar se suicidó. Mi familiar se fue. Cuando usan muchos eufemismos, ¿no? De nos dejó, se fue... Pero el tocar la palabra suicida implica mucho dolor para las personas que se quedaron, justo por no entender, ¿no? O la culpa, o un montón de cosas que sí lo vuelve un duelo complejo.
hay quien dice que pues un suicida nunca anuncia su muerte. El que se suicida y también. Pero también hay personas que me voy a suicidar, y me voy a suicidar, y me voy a suicidar, y nunca lo hacen. ¿Hay qué? ¿Qué hay que hacer en este caso?
Es que, o sea, desde el principio ahí estamos utilizando una falacia, ¿no? Que es el hecho de que de repente se emitan estos comentarios como de que el que dice que se va a suicidar nunca se va a suicidar. Uh-huh. No es cierto. No hay una regla.
Claro.
No hay
claro.
una regla. Simplemente es hacer esta conciencia a las personas de que si tú estás pasando por algún momento complicado y comienzas a tener ideación suicida o comienzas a considerarlo, entonces se recomienda que se busque la ayuda. Y también es por eso que en Centro San Camilo se utiliza la técnica que hace un momento te estaba comentando, ¿no? Esta Ajá. parte de también de cambiar muchísimos aspectos de entendimiento sobre todos estos temas para que la persona se sienta un poco más libre de expresar lo que siente uh-huh. y no se sienta bajo el yugo de una condición de es que me quiero suicidar, pero no le quiero decir a nadie porque si no se van a preocupar, o sea, ¿sabes? Es crear este ambiente precisamente para que la persona pueda ser libre de expresar lo que está sintiendo y entonces trabajar sobre eso. Y como te decía, no hay una regla de que quien lo dice, no lo hace, pero quien no lo dice, sí lo hace. No, o sea, eso sí es algo que tenemos que empezar a erradicar.
De acuerdo.
Porque sí son supuestos que se tienen entre nosotros mismos, pero claro. realmente no.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, ya aquí nos preguntaban, Axel Gutiérrez, hablar del suicidio. Dice por acá, buenos días, tengo mucho miedo y tristeza, pero perdí a mi hijo hace poco y ahora mi padre está enfermo, ya mayor. Lloro mucho y no tengo apetito. ¿Qué puedo hacer? Me duele mi señor padre, dice el señor Díaz.
Claro. El miedo cuando ya se tuvo una pérdida está súper activo. Las personas que llegan a los grupos de ayuda expresan, es que yo tengo miedo de volver a perder otro ser querido. Uh-huh. Y bueno, aquí es evidente que con un padre enfermo, con un padre que está en un proceso terminal, pues claro que este miedo esté activo, más la tristeza de la pérdida. Entonces es un conjunto de emociones que nos llegan a ahogar. Las emociones que tenemos no son buenas ni malas, pero cuando no las sabemos gestionar, nos complican, nos ahogan, nos desbordamos y nos sentimos perdidos, no saber qué cómo hacerlo, ¿no?
¿Que solicite ayuda a esta persona?
Sí, 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 en San Camilo.
No sé, ¿podemos dar el número de
Centro? Sí, ahorita vamos a hablar, ahorita vamos a dar su número telefónico para toda la gente que nos lo está solicitando. Uh-huh. Dice, mi papá era muy duro y cruel. Yo de niño no podía ni llorar, me callaba, regañaba de todo. A los 6 años de la muerte de mi papá, aún no puedo llorarle, dice José González.
Las marcas de la infancia suelen influir mucho en cómo nosotros tomamos las acciones de la vida, ¿no? Uh-huh. Hoy en día y es complicado poder liberarte de todo esto, pero complicado, pero no es imposible. Uh-huh. También claro. con todo gusto en Centro San Camilo podríamos apoyar.
Uh-huh. María Guadalupe Loza, tengo cáncer, ¿me pueden ayudar? Tengo 76 años y vivo sola, dice esta persona de 76 años. Felicitaciones al programa, mi hermano era tanatólogo y paramédico, acaba de morir hace un mes, hemos tenido varias muertes en familia, ¿podrían ayudarme? Dice María de Lourdes Camberos.
Claro que sí.
Sí, dice por acá, Genaro Guadalupe, bueno, nos manda una especie como de pensamiento, se bebió de golpe todas las estrellas, descanse en paz mi perro Canelo, por sus complicaciones de salud, lo mejor y sugerido fue muerte asistida. Gracias por tocar este tema, me dice y nos dice a nosotros. Muchas gracias. Bonito mensaje. Luego por acá dice, felicito el programa porque al fin tocaron un tema trascendente, porque la muerte nos iguala a todos. Soy Mari Carmen Cárdenas, un saludo al padre Silvio. Yo estudié con él y con Criterio Rojas la tanatología. Criterio Rojas. La tanatología son los duelos, incluso de cada día, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación, es mucho más que tan solo hablar de la muerte. A ver, espérenme tantito, es que yo los quería invitar precisamente para otro programa, para hablar de otras separaciones, efectivamente, un divorcio. aquella persona que pierde una extremidad, por ejemplo,
claro,
aquella persona que pierde la vista, aquella persona que pierde un trabajo. No lo vamos a poder abordar todo hoy en un solo programa, así que se me adelantó. Ahorita voy a poner de acuerdo con Javier y con Marcela para hablar también de otras separaciones, ¿no?
Claro que sí.
Dice, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación es mucho más de tan solo hablar de la muerte, mismo del cuerpo, se tiene que tocar el tema de la espiritualidad, dice José Luis. Bueno, felicidades por el programa, y vivo en Tlajomulco de Zúñiga. Ay, es tanatóloga, dice, mi nombre es Mari Carmen Cárdenas, me pongo a la orden. Muy bien, Mari Carmen, muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Bueno, le dice por acá, saludos a todos en cabina, gracias por invitar a los tanatólogos Marce y Javier Romo, dice Rosa Tapia. Luego por acá, buenos días, excelente apoyo que brindan en el centro, pedí ayuda desde octubre del 25, quedaron de llamarme y aún no lo hacen, saludos y bendiciones, dice Marcela Castillo. ¿Fue a este centro? Platíquenos, díganos, Marcela, si fue a este centro o fue a otro, porque acuérdense que estamos platicando con Acción Civil Centro San Camilo, ¿verdad? Sí. San Camilo.
Así es.
Muy bien, aquí me piden que no pase su nombre, ¿ok? Soy Carla López, yo estuve con un tanatólogo por la muerte de mi perrita, dice, sí, muy válido, claro que sí. José Luis, felicidades por el programa y este tema tan trascendente, sugerencia con todo respeto, bueno, que se acerque un poquito más al micrófono, Javier, bueno, ahorita nos vamos a acercar más al micrófono, y Marcela, en su intervención, ok, ahorita los vamos a acercar más al micrófono. Okay. Doctor Alberto Campos, gracias y saludos cordiales, bueno, muy bien. Luego por acá, ¿por qué se llama San Camilo? ¿Por qué llevan el nombre de ese santo? Hace 3 años despidieron a un compañero de trabajo y creo que me deprimí por varias semanas. Todas las relaciones humanas son importantes, claro, por supuesto. ¿Por qué se llama San Camilo?
Bueno, San Camilo viene desde el siglo XVI aproximadamente. Fue un santo italiano, el cual se dedicaba a hacer acompañamiento a enfermos, o sea, muchos de las mismas frases que decían San Camilo las adoptamos nosotros en la Asociación Civil, que es cuidar al enfermo como una madre cuida a su único enfermo. Entonces, viene de este acompañamiento, del cuidado, del procurar a nuestro semejante.
Correcto.
Al acompañar a una persona que esté en algún momento vulnerable, ya sea una enfermedad o sea en alguna situación emocional.
Dice, buenos días, mucha gente necesita apoyo emocional, compañía en los momentos de duelo y tener compromiso con las y los que están sufriendo. Todos debemos ser más empáticos. Totalmente de acuerdo, don Jaime. Claro que sí. Dice que si hay cursos ahí en San Camilo. Dice que si todavía está el padre fundador.
Sí.
Y me gustaría que me pasaran el domicilio de San Camilo. Ahorita lo vamos a pasar, señora Remedios Navarro. ¿Está el padre todavía?
Todavía el padre Silvio Marinelli. Ahí está.
Es el director del centro.
Le mandamos un saludo entonces. Dice, saludos, los escucho todos los días, un abrazo a todo el equipo, son los mejores de la radio. Bueno, muchas gracias por las flores. Luego por acá, un anónimo. Mi hijo está con un tin de desánimo, no tiene ganas de nada, todo le da igual y se aísla mucho. Y ya he buscado la forma de que busque ayuda y solo me ignora. Y estoy muy asustada y preocupada porque en mi familia tenemos ese tema y no sé qué hacer. De antemano, muchas felicidades. ¿Alguna propuesta?
Como lo mencionamos al inicio, cada caso es muy peculiar. Uh-huh. Entonces, si antes de dar algún tipo de consejo, es importante primero ser evaluado a profundidad. Entonces, a todas las personas que han solicitado ayuda, que nos han comentado su situación, con todo gusto en un momento más daremos la información de la dirección y los números de teléfono para que se puedan contactar y con todo gusto los podemos atender.
¿Cómo es la dinámica? Siempre me gustaría saber cómo es la dinámica. Yo llego con un problema porque desapareció un familiar, llego y ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué hacen ustedes? Platíqueme.
Okay, bueno, ¿te parece, Marce, si yo hablo sobre la parte previa y ya tú nos cuentas la experiencia ya en grupo?
Claro.
Normalmente las personas, fíjate, pasa algo bien curioso porque como más nos llega la demanda es vía telefónica, o sea, han sido muy pocos los casos de personas que se animan a ir a la institución y pedir ayuda.
Uh-huh.
Entonces lo que nosotros hacemos es tomar sus datos de la persona que nos llama, pasa a otra área, que es el área de sufrimiento. Una persona ahí les hace una entrevista previa y les recomienda qué es lo que les podría ayudar más, porque manejamos dos tipos de ayuda, que es la de centro de escucha, que es una técnica, es una sesión uno a uno okay. donde se utiliza otra técnica que se llama relación de ayuda o counseling, uh-huh. o el grupo de ayuda. Uh-huh. Una vez que ya se decide, ya se le asigna un lugar, ya sea en centro de escucha o en grupo de ayuda. En dado caso de grupo de ayuda, pues ya pasan a lo que es el área de Marce, uh-huh. que es ya donde empieza como todo su...
Okay, ya después de que pasó a esta persona que se comunicó directamente con cada uno y que decide a dónde mandarlos, a mí me pasan la lista de las personas que quieren entrar a grupo. De antemano a la persona que dijo que no le hemos llamado, le pido una disculpa. Tenemos una lista de gente que quiere entrar. Entonces yo lo que hago es... tengo voluntarios que están ahí para el servicio y entonces le asigno a cada voluntario ciertas personas. Uh-huh. Este voluntario se encarga de contactarlos y ya hacer una entrevista persona a persona de cómo está viviendo su duelo. Uh-huh. Desde la fecha en que perdió su familiar, porque si son pérdidas recientes no pueden entrar al grupo. Necesitamos que pasen 3 meses de la pérdida para que puedan entrar. Okay. Y se van conformando los grupos. Muchas veces, hablando de este tema, que estamos en una sociedad ya muy compleja, nosotros marcamos de nuestros celulares y como ven número desconocido, no nos contestan. Entonces ahí se pierde la oportunidad de contactarlos. Necesitamos mandar WhatsApp. Entonces es muy complejo también para nosotros poder llegar a las personas. Sin embargo, también me gustaría comentar que las personas que estamos ahí somos voluntarias. No recibimos ningún tipo de remuneración económica. Entonces... hay veces también que me hacen falta voluntarios para poder asignar ciertos grupos a ciertas horas. Hay gente que trabaja, que no puede ir en la mañana, entonces se tiene que ir a los grupos de la tarde y no tengo voluntarios para la tarde. Entonces, hacer la logística de todo el trabajo que se hace ahí requiere un montonal de esfuerzo y de recursos de personas.
Y yo les pregunto, Marcela, Javier, ¿por qué lo hacen?
Pues mira, realmente creemos que hay una necesidad y creemos también que existimos personas que queremos cubrir esa necesidad. O sea, no me gustaría darte un discurso muy, claro, muy adornado, simplemente es algo que queremos hacer.
Sí, yo te puedo decir por mi parte que la palabra ayudar no me gusta, pero el acompañar a personas en duelo, termino siendo yo la acompañada.
Ah, qué bonito.
Y es más de lo que recibo que lo que yo pueda dar.
Sí. Claro, y en esas épocas, lo comentábamos antes de entrar a cabina, mi querido Javier, de crisis existencial, de problemas de salud mental,
sí,
que cómo ha crecido en estos días, caray, se necesitan más gente como ustedes. Vamos a ir a un corte comercial. Traigas un papel, traigas una pluma, porque ahorita vamos a dar los datos justamente de Acción Civil Centro San Camilo de Atención Tanatológica. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, hoy el tema de la tanatología, con el Centro San Camilos, que cumple 25 años, ¿verdad?
Sí, estuvimos de manteles largos en julio, hicimos nuestras fiestas patronales, cumplimos 25 años, tuvimos una semana de eventos donde se dieron conferencias y tuvimos la develación de la placa, vinieron algunas personas del estado de Jalisco, del gobierno. Ajá. Uh-huh. Tenemos convenio ahí con algunas asociaciones, entonces fue una fiesta muy bonita de una semanota.
Y el padre Silvio Marinelli continúa ahí, ¿verdad?
Sí, ahí está con nosotros todavía.
Muy
sí.
bien, 25 años, y es una agrupación, una asociación civil que no cobra un solo centavo. No cobra un solo centavo. Yo le dije que después del corte vamos a dar los números telefónicos y el domicilio. ¿Me pueden proporcionar dónde están ubicados el domicilio y los teléfonos?
Claro que sí, en Centro San Camilo se encuentra en Avenida Pablo Casal, 2983, Colonia Prados, Providencia. Uh-huh. Y pues el número de teléfono es 3336-404090. Lo repito, 3336-404090.
Está fácil, 404090. Me preguntaban aquí que si es como un centro de atención en crisis. Estoy desesperada, me quiero suicidar. ¿Les puedo llamar al 3336-404090?
Mira, como crisis como tal, no. Nosotros no somos terapeutas, nosotros sí. No damos terapia, nosotros lo estamos formados y capacitados para dar acompañamiento en sufrimiento. Pero una persona que está pasándola muy mal o pasando este desbordamiento emocional por la muerte de un ser querido, sí le damos una intervención de pocas sesiones que se llama atención primaria. Okay. Pero en temas psiquiátricos y psicológicos fuertes de crisis, no estamos capacitados para atender a estas personas.
Y me parece muy honesto eso que estás diciendo. Qué bueno que lo dices. Dice por acá Juan Frías, tengo un familiar que hoy hace 2 años, justamente hoy falleció su hijo, que tenía 28 años. Ella tiene 3 hijas más, pero a la fecha no lo ha superado. Pero no quiere ayuda. ¿Cómo hacer para que acepte su pérdida sin olvidarlo? Dice.
Pues precisamente, primero, pues, aclarar que pues una muerte no se supera, ¿no? Se integra. Es esta parte de entenderlo ahora de diferente manera, porque a veces las personas no queremos ayuda o no accedemos porque sentimos que estamos soltando lo último que nos queda de esa persona. Uh-huh. Entonces, si a mí alguien viene y me dice, es que ya lo tienes que superar, es como si me estuvieran diciendo, ya suéltalo, no es tuyo, déjalo ir. Uh-huh. Y en un momento tan crítico emocional, eso es imposible, o sea, no se puede hacer. Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos es resignificar. No lo sueltes, intégralo a ti, abrázalo de otra manera. Es lo que decía Marce hace un momento. Acéptalo en tu corazón ahora que se queda contigo, no físicamente, pero dentro de ti.
Dice, buenos días, mi perrito tiene 15 años, está enfermo de la columna y sufre aún con tratamiento. No sé qué hacer, no tengo valor para la muerte asistida, él sufre y yo también, dice María.
Pues podemos atender a María, claro, en esta parte que hablamos en un principio, ¿no? De entender la muerte desde otra... desde otra parte, no desde el sufrimiento, ¿no?
Y la sino culpa.
Y bueno, pues ahí le podemos dar a María la atención.
Correcto, mira, acá aparece la persona que no le llamaron desde octubre 25, pero si nos deja su número telefónico, no sea malita, para que se lo demos aquí a nuestros invitados, porque para que ustedes se comuniquen con ella, ¿verdad?
Sí, muchas gracias.
Según entiendo... es Marcela Castillo, su tocaya. Okay. Marcela Castillo dice, sí, fue en el centro Camilo. Bueno, muy bien. Si nos deja su número telefónico para que se comuniquen con usted. Hola, buen día. Había un familiar que un día decidió dejar de comer y murió. En las reuniones yo digo que se suicidó y las tías se enojan mucho y dicen que no es así. ¿Consideran que mi percepción es correcta? Dice Teresa Vallejo. Se suicidó, pues sí. No quiso comer y me voy a morir, dijo. Ella es lo que cree que de eso murió el familiar.
No necesariamente, o sea, sí existen muchísimos más términos en los que se podría establecer, sin embargo, pues ahí podemos darnos cuenta una necesidad de cierre, ¿no? De poder decir, esto pasó, y sin embargo, pues también es un proceso que se podría acompañar.
Muy bien, dice por acá... Ana Luz dice, en contraparte, por todo lo que está mencionando, es muy importante vivir cada día como si fuera el último. No quedarse con las ganas de hacer o decir nada, una disculpa, un perdón, una actividad, aprender algo, compartir un conocimiento, dejar el egoísmo de lado, y seguramente los duelos serán más llevaderos. Siempre el hoy, bello, dice, habla la muerte. Ana Luz Navarro, quien personifica la muerte y redenta. Así okay. Que te mando un abrazo, Ana Luz, actriz de teatro, y bueno, ella, ¿cuántos años personificando a la muerte y redenta? Es una verdadera chunga, ¿no? ¿Ya vieron ustedes eso ahora?
No, qué interesante.
Vayan, ustedes que están tan cerca de personas que tienen, pues, una relación casi directa con la muerte, vayan a ver a Ana Luz Navarro, que ya viene, por cierto, ya viene Ana Luz, esperamos que nos den más datos para ir a verla a la muerte y redenta. Te mando un abrazo, bechos, como
abrazo
dices tú,
también.
Mi querido Crayola. Sí. Una vecina tenía un hijo que se suicidó, pero ella, para no decir, comentó, es que se tomó una medicina equivocada.
Pues claro, como la sociedad estamos siempre viendo a los demás en este juicio, ¿no? Entonces...
El estigma está ahí.
El estigma está ahí y es por eso que no se habla las cosas como claro. son.
Muy bien, dice para acá María de Jesús Orozco, la confesión y reconciliación con Dios es lo que nos ayuda con la muerte de todos los seres queridos. Bueno, yo creo que sí, eso es totalmente cierto. Señores, se nos termina el tiempo, si me permiten, vamos a hacer un segundo programa, ya les estaré avisando, para hablar del divorcio, de la separación de los hijos, ¿no? De que te corren de un trabajo, como decía yo, hasta incluso de la pérdida de un miembro de tu cuerpo, ¿no? De una pierna, quien se queda ciego, no sé. Hay tantas, tantas posibilidades que nos permiten ampliar este abanico de la Acción Civil Centro San Camilo. Mi querido Javier Ramos, ¿qué podemos concluir después de esta charla?
Bueno, principalmente expresar a la gente que estamos para servirles a sus órdenes en Centro San Camilo, que queremos que el sufrimiento se viva acompañado, no necesariamente en soledad. Y pues muchas gracias.
Muy bien, Marcela, ¿qué podemos concluir?
Pues me uno a esta invitación a todas las personas que están pasando por un sufrimiento, que se acerquen a San Camilo, que trataremos en la medida de que nuestras capacidades nos den poder atenderlos, y pues nada, los esperamos.
Muy bien, chicos, dice, la semana pasada un sobrino intentó suicidarse, llamamos a asociaciones civiles para que nos ayudaran, porque no sabíamos qué hacer, no nos contestaron. Bueno, como bien comentaba Marcela, hay que hablar, en este caso, los canales adecuados, ¿verdad? Los del gobierno, del estado, que te dan un apoyo psicológico y demás, porque ustedes no son, o sea, no son ni psiquiatras ni psicólogos.
No. Sin embargo, tenemos también en la parte formativa de San Camilo algunos talleres que nos hablan, hay uno en especial que es para entender un poco el suicidio. Y ahorita, el día de hoy, inicia otro que es cómo acompañar a las personas que han perdido un familiar por muerte suicida.
Correcto. Javier, ¿podemos repetir el número telefónico?
Claro que sí, es 3336-404090. Una vez más, 3336-404090.
Muy bien. Asociación Civil Centro San Camilo, aquí en la zona de Pablo Casals, 2983, en Providencia, la atención es totalmente gratuita.
Así es.
Señores, muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Hoy aprendimos algo nuevo, la verdad estoy contento con esta charla que tuvimos. Y bueno, yo las escucho mañana aquí en otro módulo de servicio. Pásenla bien. Hasta mañana.